Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Minutos los que pasan de la una. Aquí estamos en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM, despidiendo el mes de marzo con tiempo invernal prácticamente. La situación se complica. Mañana vamos a tener alerta amarilla por nieve, incluso naranja, en el centro y valle de Villaverde. Ahora te damos más detalles. Hoy estamos pendientes del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que tiene como objetivo sensibilizarnos a todos, ¿no?, sobre las necesidades que tienen los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad, buscar salidas para una detención temprana que permita salvar vidas, prevenir el diagnóstico a través también de hábitos de vida muchos más saludables, ¿no? Es verdad, te contábamos antes, que por fortuna el cáncer de colon es uno de los pocos tumores que se puede diagnosticar de forma precoz, antes de que incluso el paciente pueda percibir algún síntoma. Uh-huh. Esto me parece, desde luego, maravilloso.
Esto invita, lógicamente, a chequeos puntuales para, claro, poder evitar cualquier riesgo, ¿no?
Gracias a cribados, a las técnicas de colonoscopia. Fíjate, de hecho, en España nos contaban hoy, contamos con equipos y tecnologías de última generación que permiten la supervivencia a los 5 años y que se sitúe actualmente por encima de la media de los países europeos. Uh-huh. Bueno, pues estamos encantados de poder conocer estos avances en el cáncer de colon gracias al coordinador de la sección de coloproctología de la Asociación Española de Cirujanos, el doctor Blas Flor, que además es cirujano colorrectal en el Hospital La Fe de Valencia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, el cáncer de colon, como decíamos, vamos a empezar, si le parece, por ahí. Es uno de esos pocos tumores que se puede diagnosticar de forma precoz gracias a estos cribados, a las técnicas de colonoscopia y a los muchos avances. Por ejemplo, en este último año, ¿qué nos puede contar, doctor, qué se ha avanzado en cuanto al cáncer de colon se refiere?
Pues la verdad es que habéis hecho un resumen, o has hecho un resumen fantástico de la situación actual. Es verdad que si tenemos en cuenta los dos géneros, el cáncer de colon o colorrectal, como le llamamos nosotros, es el más frecuente actualmente. Es decir, hay algo en lo que comemos que favorece que tengamos este tipo de patología con los años. Y cada vez lo vemos en gente más temprana. Pero tenemos una ventaja con respecto a muchos de los cánceres que nos han preocupado mucho durante los últimos años, antes era el cáncer de mama, que sí que es cierto que con el screening conseguíamos detectarlo pronto, pero la mujer ya tenía el cáncer. La gran ventaja que tiene el cáncer colorrectal es que podemos no solamente detectarlo precozmente, sino que podemos prevenirlo. Y es lo más importante. Es decir, en el cáncer de colorrectal siempre hay un pólipo inicial que después degenera cáncer. Y todos los pólipos que se quitan por colonoscopia son potenciales cánceres curados antes de que aparezcan. De ahí la gran importancia que tiene tanto el cribado como con la sangre oculta en el pez como la colonoscopia.
Yeah. Decía, doctor, que hay algo que comemos que evidentemente provoca, ¿no?, este cáncer, pero hay un componente genético en el cáncer de colon muy importante también.
Bueno, es importante también, pero solamente es el 5% de todos los cánceres colorrectales.
5%, o sea, fíjese, pensé yo que era más.
Claro, la parte hereditaria está ahí, pero no es lo más frecuente. Esos tipos de cáncer aparecen antes, pero eso los conseguimos controlar a esas familias que tienen algún factor genético predisponente, digámoslo así. Pero la mayoría de los cánceres, la edad media de presentación es los 65, entre 55 y 70 años. A esa edad, la parte genética es muy poco importante porque ya han pasado muchos años y suficientes noxas para el intestino como para favorecer un cáncer que nosotros llamamos adquirido, con los años, ¿de acuerdo? Y es ese donde tenemos que fijarnos porque es el más frecuente de todos.
Por tanto, doctor, suponemos que esa colonoscopia, más o menos los 50 años, hacerla un poquito hacia esa edad, un poquito más.
Sin duda, sin duda. Los programas de cribaje hacemos sangre cutaneces porque cuando hemos intentado estudiar a una población sana, sana por completo, y ofrecerles colonoscopia, pues primero que mucha gente no acude a hacérsela porque dicen que a mí no me va a tocar y yo no me lo voy a hacer. Es con anestesia, es una exploración invasiva y mucha gente sana pues no entraba en ese tema aparte de la parte económica. Por eso la sangre cutanesa ha tenido su éxito y sin ser muy buena, ha sido muy bien complementada por la gente sana. Y bueno, solamente detecta aquellos cánceres que sangran, pero bueno, ya estamos detectando mucho más precozmente el cáncer. Lo ideal sería que todo el mundo se hiciera una colonoscopia que no tuviera ningún síntoma, porque es en ese momento cuando podemos prevenir la aparición de ese cáncer.
Perfecto. Doctor, hablando de prevención, ¿qué podemos hacer para evitar cualquier riesgo? Yo no sé si hay un componente azaroso o realmente lo que dice hay algo que comemos que está mal. ¿Cómo se puede evitar o por lo menos no tener tantas papeletas para en un futuro padecer este cáncer, que como ha dicho es el más numeroso?
Pues por desgracia se podrían dar las mismas normas que hemos dado los últimos años, pero son normas o consejos de sentido común. Es decir, no tenemos un factor claro como el tabaco provocaba cáncer de pulmón en el caso del cáncer colorrectal. Por desgracia, el tabaco influye en el cáncer colorrectal, con lo cual no debemos fumar. Uno. Dos. Cuanto más sano comemos, menos precocinados, menos cosas industriales, mejor. Pero es difícil actualmente incluso comer lechuga que no esté procesada. Es decir, al final es difícil prevenirlo porque primero no sabemos factores relacionados directamente y segundo, actualmente, es decir, con dieta mediterránea, Dios mío, en el Mediterráneo, que yo soy yo, tenemos la misma cantidad de cáncer colorectal que en Cantabria. Con lo cual eso de la dieta mediterránea está muy bien, pero son normas, bueno, que vamos a darlas por sentido común. Haga ejercicio, coma bien, no coma mucha carne roja, no coma muchas cosas nocivas, pero realmente no sabemos dónde está el problema realmente.
¿Y doctor, se está avanzando también en el tratamiento?
Sin duda, sin duda. Si no podemos prevenirlo o no podemos detectarlo precozmente, sí que por lo menos hemos ido por el otro lado del tratamiento de cáncer colorrectal. Y actualmente las supervivencias a los 5 años son muy altas. Muy altas porque la cirugía avanza mucho, ahora tenemos cirugía laparoscópica, tenemos cirugía robótica incluso para el cáncer colorrectal. Y además se investiga mucho. Recordar que como es el cáncer más prevalente, las farmacéuticas investigan muchísimo y tenemos muchísimos tratamientos quimioterápicos y de otro tipo que mejoran cada vez más la supervivencia de nuestros pacientes.
Hablando con muchos especialistas recientemente, hace unos meses, pudimos exponer encima que uno de los grandes objetivos de la medicina es cronificar el cáncer. Ya que lo tienes, a lo mejor no lo puedes quitar, pero sí que esté latente, que esté ahí dormidito para poder, digamos, alargar la vida todos los años que sea posible. Este es el objetivo
también. Con cierta calidad de vida también, claro es.
Este es el objetivo de los pacientes con cáncer de colon. ¿Se puede llegar a cronificarlo?
Sí, se puede actualmente. Actualmente, realmente lo que cura, te puedo estudiar del tema de los 5 años, obviamente, tiene que pasar por una cirugía a día de hoy, pero cada vez más el avance de la radioterapia, el avance de la oncología, ha permitido lo que vos estás diciendo, alargar más de 5 años la supervivencia de estos pacientes. Claro, si el paciente tenemos en cuenta que la mayor parte de ellos tienen 80, 75 años, alargarles 5 años la vida es prácticamente su esperanza natural de vida, y eso es muy importante. Obviamente para la gente más joven no es el objetivo. Cada vez tenemos más gente con 50, 45, 55 años, que 5 años no es nada. Por eso tenemos que conseguir primero intentar curarlos. Y si no podemos curarlo porque el estadio de la enfermedad es avanzado, cronificarlo el mayor tiempo posible.
Doctor, nos ha encantado charlar con usted esta mañana. De verdad, muchísimas gracias. Muy, muy agradecidos.
A ustedes. Todo lo que sea por prevenir, fantástico.
Muy coordinador de la sección de coloproctología de la Asociación Española de Cirujanos y cirujano colorrectal en el Hospital La Fe de Valencia, fíjate, experto en diagnóstico del cáncer de colon, y se han presentado recientemente incluso softwares de detección de lesiones tumorales con inteligencia artificial. El avance de la tecnología ayudando a los profesionales sanitarios es uno de los mejores y desde luego de lo más celebrable, ¿no?, del momento actual en el que nos encontramos. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto Vamos a seguir avanzando en el 647-100-11. No hacen más que llegar tickets de compra de las tiendas
no me extraña,
de diferentes.
Es la última oportunidad.
No me extraña, claro. Mañana sorteamos ese último jamón. Te recordamos que hoy es el último día también para que consigas regalos directos en el 34 aniversario de las dos tiendas, tanto en la calle Vargas como en el Sardinero.
Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
¿Has comenzado el día con ganas? ¿Con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Semana sin IVA en The Gallery. Aprovecha esta oportunidad. Salones, sofás, cheslón, dormitorios y más muebles para tu hogar con descuentos. Semana sin IVA en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Eliminación de papadas sin cirugía, sutura y reconstrucción de lóbulos rasgados. Eliminación de manchas, varices, recuperación de volúmenes faciales y los tensores, botox, ácido hialurónico, intralipoterapia. Todo esto y mucho más, solo puedes confiar solo a los profesionales de la Servir. Ven e infórmate, tenemos el tratamiento que necesitas. Estamos en la Plaza Pomo en Santander. Primera consulta gratuita, presupuesto sin compromiso y parking gratuito. La Servir, mucho más que depilación láser.
¡Las tifonadas de Tifón! Solo hasta el viernes, canapé más colchón, 259 euros. Repito, canapé más colchón, solo 259 euros. Solo hasta el viernes, tifonadas de Tifón. Empezan a Torrelavega y Eras.
Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate Bocartes del Cantábrico. BM. No es lo mismo.
De la mano de BM nos vamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se está circulando a estas horas en las principales carreteras de Cantabria. Nos ofrece toda la información Enrique Marchán. Muy buenos días.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora, por suerte, se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de Cantabria. Tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente o retención que afecte a la circulación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
Gracias, Enrique. A mí, pues, que siguen siendo días, claro, hasta que no comes, ¿eh? Yo a partir de ahí, cuando digo buenas tardes,
Enrique ha debido comer ya. Buenas tardes.
Bueno, cielo nuboso, lluvia, nieve bajando a los 600 metros, viento flojo del noroeste, no se descarta algún intervalo fuerte, sobre todo en el litoral, va a ir girando a norte por la tarde, muy bonito, tiempo invernal, entre 8 y 14 grados. Oscilan hoy las temperaturas máximas y atención porque mañana vamos a tener nevadas copiosas en el interior. En Liébana se activa la alerta amarilla que se activa ya esta tarde a partir de las 7. En el centro y valle de Villaverde vamos a tener alerta naranja y en Cantabria del Ebro alerta amarilla. Por supuesto, lluvias, chubascos localmente persistentes acompañados de tormenta en el estreno del mes de abril y con esa cota de nieve que hoy va a quedar en torno a los 600 pero que mañana va a descender a 300 metros. ¿Eh? Precioso. Viento del norte y noroeste, más intenso en el litoral y en las zonas de montaña. Las mínimas entre menos 2 y 6 grados. Las máximas van a seguir descendiendo. Mañana no pasamos de los 11 grados.
Uh-huh. Bueno, pues
va a comprar Bocarte.
A comprar Bocarte del Cantábrico. ¿Eh? A mí me encanta. Mí frito, también. Ensalazón. Lo que está claro es que cada primavera llega el Bocarte para que podamos disfrutar de todo su sabor. Y en BM Supermercados esta semana hay Bocarte fresco y te lo preparan a tu gusto para que solo tengas que cocinarlo. Busca los mejores Bocartes del Cantábrico en tu pescadería de confianza de Supermercados BM, porque saben de pescar.
Claro que sí, con ese Bocarte. cortito del Cantábrico, oh, se lleva mejor este tiempo invernal.
Me gustan abiertos y rebozados, es mi preferido.
A mí, pero es en esta época, que están muy fresquitos también, muy ricos, muy ricos.
Vuelta sí, y también vuelta y vuelta. ¿Eh?
Qué rico, con un tomatito, oh, ensalada sí, de tomate, sí, maravilloso. La banda sonora que nos pone Iván Respuela hablando de ambiente invernal, pues también nos anima porque de repente nos hemos imaginado ahí ya en bañador, en Jamaica, ritmo de
bomba. Sí, a mí también esto me indica tranquilidad, a estar sí, mirando en un sí, día gris como sí. hoy por la ventana, tranquilito, relajado en un sofá, leyendo un libro.
Al mal tiempo,
haciendo otra cosa.
Buena cara, claro que sí. Bueno, nos ponemos serios porque evidentemente no vamos a contar o a descubrir nada nuevo en este programa que no hayamos dicho ya o que evidentemente no sepamos, ¿no?, de nuestro sector primario que agoniza cada día más. La ganadería cántabra lleva sufriendo con esos precios de la leche de manera injusta, terrible, ya ni te cuento todo lo que estamos comentando en estos días con el alza de los precios en todos los ámbitos, ¿no? La tormenta perfecta vive nuestro sector.
Y un fiel termómetro es comprobar qué es lo que sucede en el mercado nacional de ganados de Torlavega semana tras semana, ¿no? Y un ejemplo claro, evidente, transparente de lo que están sufriendo lo hemos vivido ayer.
Pues sí, bueno, llevan 3 martes y dos miércoles, me ha dicho concretamente el director del Mercado Nacional de Ganados, con el que vamos a hablar ahora mismo, sin nada. Terrible. Esto es terrible. De hecho, bueno, me contaba, ayer entraron 11 vacas y un ternero. Por supuesto, fíjate, claro. Mercado Nacional de Ganados. Esto es algo anecdótico. Sí. Es un foro de reunión, cada semana, donde se pulsa el día a día del sector. Isaac Volado es el director del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. ¿Cómo estás, Isaac? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué percibes? ¿Hacia dónde va la situación de cara a las próximas semanas?
Bueno, pues para nosotros es una incertidumbre el conocer cómo va a ir la evolución de concurrencia. Como bien comentaba, llevamos 3 martes y 2 miércoles sin ninguna concurrencia de ganado y en el miércoles de ayer, el día de ayer, tuvimos 11 vacas y un ternero. Es de esperar y desear que la situación se vaya normalizando y que para las ferias de la siguiente semana pues empiecen a recuperarse otra vez las concurrencias de ganado progresivamente hasta el punto en el que estábamos y mejorando si es posible.
Ojalá, pero la perspectiva, Isaac, apunta a que es algo complicado por todo lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué te cuentan los ganaderos?
Pues de momento no tenemos muchas opiniones variadas. Bueno, pues unas personas están más a favor, otros más en contra, pero no tenemos mucho pulso, porque nosotros cuando conocemos bien el pulso del sector es cada martes y miércoles, que esto es un foro de debate, de encuentro. Aquí se encuentran compradores, vendedores, intermediarios, transportistas, veterinarios, usuarios, etcétera, y ahí sí que podemos conocer un poquito cómo son las cosas. Y la verdad es que no hemos tenido actividad y nos hemos estado solos. Los martes, miércoles no tenemos concurrencia y por aquí no ha pasado ningún usuario, llamando usuario a todas las personas que he dicho anteriores en general.
Pero sí es verdad que, bueno, ya hemos venido hablando, ¿no?, de las muchas explotaciones que se han ido cerrando en nuestra comunidad autónoma desde hace, bueno, meses, años incluso, ¿no? El precio de la leche ha sido el detonante, pero la tormenta perfecta en la que vivimos, pues no sé cuánto van a poder subsistir, ¿no?, en el momento en el que estamos las explotaciones que quedan en Cantabria, ¿verdad?
La verdad es que los costes en la ganadería, los costes de producción en general, están muy cerquita e incluso rozando los precios de venta, y consecuentemente en cualquier negocio, y la ganadería no es nada más que una actividad comercial, un negocio más, los ingresos menos gastos son los beneficios y las cosas están muy pretas. Cualquier encarecimiento de las materias primas, de los combustibles, de las energías, etcétera, pues la verdad es que se agrava esa situación donde los costes de producción son más altos y los precios de venta pues están ahí estabilizados.
Creo, Isaac, que ha comentado en la primera respuesta que nos ha dado que tiene esperanza de que en las próximas semanas o meses se pueda recuperar el mismo nivel o incluso superarlo, ¿no? ¿Tendrá indicios de que la cosa puede ir bien?
Bueno, en el año 2019 nosotros tuvimos unas concurrencias adecuadas, se entraron 93.000 animales, que bueno, pues es una concurrencia estable y buena que se venía arrastrando de años atrás con bajadas progresivas, pero no muy marcadas. Sí es cierto que el año 2020, a consecuencia de la pandemia COVID, fue un punto de inflexión, bajaron las entradas a 53.000 animales y en el 2021 volvimos a empezar a tener cierta recuperación, cierta mejoría. En este 2022 estábamos, bueno, empezaron las ferias un poquito flojas en los meses de enero y febrero, pero ahora en marzo, bueno, empezaron otra vez a coger el pulso, que esperemos que retomen a partir de que se recupere toda esta coyuntura del tema del transporte del ganado.
Una cosa es la concurrencia, el número de unidades, y otra el precio. No sé si subirá, bajará, se mantendrá, sacar la bola de cristal o...
Bueno, los precios del mercado son fluctuantes, ¿eh? Son fluctuantes en función de muchas circunstancias, pero bueno, los precios estaban siendo más o menos adecuados. Digo aquí en la compraventa, ¿eh? El ganado de carne tiene más valor, el de leche algo menos, pero bueno, estaban los precios más o menos siempre son estables. El problema es la concurrencia de ganado, que estas semanas anteriores no hemos tenido, y lo deseable es, bueno, lógicamente, que vuelvan otra vez a su sitio y que se encuentren aquí, en el Mercado Nacional de Ganados, que es un foro de encuentro, como decíamos anteriormente, y donde se encuentran la oferta y la demanda, que es la que mejor fija los precios. Muchos vendedores con muchos compradores equilibran los precios.
Algo que no solo está ocurriendo en nuestra región, está claro, ha tenido la oportunidad de pulsar con otros mercados la situación en este momento.
Bueno, pues las situaciones son muy similares. Los mercados del Corredor Norte, con Pola de Siero, Silleda en Pontevedra, La Coruña, esos son mercados que afectan de forma muy parecida, porque la cornisa cantábrica tiene unas características geográficas y climatológicas muy similares y la forma de configuración de las explotaciones agrarias en toda la cornisa son muy similares y, bueno, pues siempre han tenido lógicamente los mismos problemas de parón, etcétera.
Ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, Isaac.
Pues un saludo.
Un saludo, que tenga buen día. Es el director del Mercado Nacional de Ganados, Isaac Volado. Subimos a un peyot ante Ramón González y hermanos, ahora Utopalas. Mira cómo sabe Roberto Macho Quevedo, ¿eh? ¡Hola!
Hola, ¿qué tal, amigos?
Era
no te
buen
muevas,
momento.
No te muevas, que te doy una galleta.
Ah, vale, está
parafraseando a buena, ¿eh?
Es verdad.
Qué dimensión ha cobrado la noticia.
Ya todo el mundo habla de ello.
Puedo decir que ya me creo que sea en serio. Porque
yo lo que puedo decir es que estoy agotada ya.
También es verdad.
Muy cansada.
Pero es verdad que gente que nunca vería los Oscars y nunca hablaría de ellos, te habla de ellos. Vas al supermercado y antes de que te den la cuenta y tal, oye, pues ¿sabes que Will Smith? Sí, claro. Y ahora a ver qué pasa, si le echan, no le echan.
Es que es eso.
Y van saliendo cosas.
Si llega a estar preparado, yo creo que vienen reculado ya. En plan, oye, a ver, chicos, que no se vaya de madre, que esto era una broma, que estaba preparado.
Sí.
Y por eso.
Ahora ha trascendido que en el momento los de la academia le dijeron que se fuera, pero que él dijo que no.
Por eso. O sea, que va en serio, totalmente
sí,
en serio.
Sí, claro, pero yo cuando lo vi en directo pensé que era... No, era una broma dentro del espectáculo.
Eso
pero
es.
Poco a poco sí que te diste cuenta de que tal y ensombreció todo. Sí. Y lo dije el otro día y lo repito. El mayor perjudicado es él. O sea, es que es él.
Y Coda, que ha ganado el Oscar y parece que no ha ganado.
Bueno, pero
no
solo, sí, es, también es verdad.
Porque se habla solo de
es que si no, vendría yo aquí y diría, otra gala aburrida y otra vez gana la que no se lo merece. Pero ahora hay que hablar de Will Smith. Pero es verdad que yo me quedé alucinado de, en el momento más importante de tu vida profesional, fastidiaste.
Ya. Porque se le debían ese Oscar a Will Smith.
Claro, y lo iba buscando.
Le debía a la academia.
Claro, a Lee en busca
premio,
de la felicidad.
Sí,
y su carrera
sí.
iba encaminado a eso, ha luchado por ello. Y cuando ya lo tienes, no lo ha pensado. Es que, ¿cómo no piensa eso? Es que hay que pensar un
pues
poco.
Pues tendremos que seguir hablando de Will Smith, ¿eh?
Hombre,
hoy en el tiempo del cine.
Cristina, sacas una gran moraleja. No pegar ni hacer chistes malos.
pero antes nos vamos de ruta gastronómica. Tenemos que tener el estómago lleno, ¿eh?
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Barrio Pesquero, ya sabes que hasta el 10 de abril no te puedes perder las jornadas del arroz. ¡Qué maravilla! Por favor, en la Gruta de José, en la Nueva Gaviota, en la Marisquería Casa José, tenemos más de 10 especialidades de arroz para que tú elijas. Tradicionales, sin gluten, melosos.
Qué rico, me volvería loco.
Me los llevo todos.
Bueno, también
quiero probar los 10.
También en el restaurante Labu de Ajo, porque tienes menú diario, pescados y mariscos y una grandísima terraza exterior con amplios comedores para que disfrutes de una irresistible paella, que es su especialidad también. Reserva en ese teléfono, mira, 942-62-1015.
Dos propuestas en Somo. Mira, empezamos por la alberuca. Además de ese rico picoteo característico, zamburiñas, rabas, croquetas de queso. Ya tenemos mucho más cerquita el fin de semana y cada fin de semana en el menú proponen un exquisito cocido montañés en la alberuca.
Pues la segunda propuesta de Somo es el restaurante La Brava, porque gracias al chef Rodrigo Osorio podemos degustar un arroz socarrao ligeramente, ahí como gusta rascar, ahí, qué riquito, guisado, ese arroz.
Se con... nota que somos de arroz, perdona,
Jaime. Sí, pero ojito, es que mira, es que no es un arroz normal, está guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera. Eso es una maravilla, pero también puedes disfrutar de unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido en La Brava, en Somo.
Bueno, muy cerquita, en Pedreña, Pescado a la Brasa, lo sabes, ¿no? Visita obligada, desde luego, Asador El Tronqui, 30 años llevan ofreciendo con maestría esas famosísimas sardinas. O el besugo a la parrilla.
Tenemos un gran cariño a Suso, a todo su equipo en el hipódromo, pero también en Suances, en ese mirador de Suso, con esas increíbles vistas, las amplias instalaciones y ese menú carta, barra libre y todas las opciones que te ofrece tanto Suso como su gran equipo.
Bueno, y en Celis, el mesón de Celis, ya sabes que quieren que salgas de casa a comer sin sustos en el bolsillo. Qué importante es esto. Y para ello, mira, ejemplos muy claros. Cocido montañés de segundo, filete de ternera, del Nansa, por supuesto, por solo 16 euros. Cocido montañés o un espectacular cordero del Nansa de segundo, 23 euros persona. Todo ello, pan, bebida y postre incluido. El mesón de Celis por algo es la cuchara del Nansa.
Hablamos mucho de cocido y no me extraña, con este día apetece ese plato de cuchara. Pues mira, en la parrilla El Fogón de Pechón son los flamantes ganadores en la ruta de los pucheros en esa categoría, la de cocido montañés. Bueno, también te recomiendan probar sus carnes 100% de Tudanca a la parrilla y los pescados de la costa. Tienen también una gran terraza con vistas al mar. Abren de viernes a domingo y a partir de mañana. Así que ya lo sabes, reserva en este teléfono 942-71-74-75.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor. Come on. You know I'm not that kind, 'cause I'm not that kind of girl.
Bueno, cuando vimos cómo el artista con el que vamos a hablar a continuación había titulado, por decirlo de alguna manera, su exposición, pues ya captó toda nuestra atención, ¿no? Mil crisis, una pandemia y seguimos en pie. A mí me gustó mucho, mucho.
Tú lo has dicho, un reclamo maravilloso para poder por lo menos interesarte en su obra. Y además, cuando sabemos que está exponiendo en Torlavega...
¿A partir de mañana?
A partir de mañana, muy todo bien. Un mes, pues nada, lo tenemos
pues claro,
planificado.
Claro, de hecho, mañana se inaugura en la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega y se inaugura a las 7 de la tarde en la calle Pedro Alonso Revuelta, número 5. Creo que ya está con nosotros Ari Rosino. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de verdad, lo acabamos de comentar, mil crisis, una pandemia y seguimos en pie. Ya con este titular captó nuestra atención tu exposición. ¿Qué nos planteas a partir de mañana en Torrelavega?
Bueno, en el título falta la palabra guerra, que sí, no me he dado tiempo a introducirla, desgraciadamente, con todo lo que está aconteciendo y a la velocidad que vamos y que se devora el mundo, ¿no? Y bueno, mañana vamos a tener un poco, a ver, el título al final es una reflexión a todo lo que nos ha tocado vivir de un tiempo para acá, y sobre todo esos problemas de creación que hemos tenido los que nos dedicamos al mundillo del arte, porque han sido años y tiempos duros, porque bueno, la pandemia lo ha aniquilado todo, y también en el sentido de la creatividad. Y bueno, mañana va a haber una representación, en el tiempo que hemos podido llegar a pensar en hacer ciertas cosas, va a haber una representación un poco de del eje que bueno, que ha pivotado mi trayectoria, que es un poco la escultura, que sí que es cierto que no lo hacía desde que terminé la carrera, pero bueno, me he sentido cómodo y con ganas de tocarla de nuevo, escultura en hierro. Luego obra gráfica, obra pictórica y un pequeño espacio para el arte y el compromiso y la reivindicación del pueblo saharaui.
Esto, Baris, es algo totalmente nuevo, ¿no? Escultura, pintura, que has ido pergedeñando y creando desde precisamente el comienzo de la pandemia, ¿o cuándo tuviste esta idea?
Sí, bueno, no, allá por el 2015 fue la última exposición. Sí que es cierto que pertenezco al colectivo de la Asociación Cultura de Octubre y hemos estado creando performance, instalaciones artísticas en la calle, por lo tanto está bastante, en ese sentido, bastante ocupado y sobre todo contento de participar en un colectivo, porque a veces aprendes más de la gente que propiamente de lo que tú puedas crear, ¿no? Y luego bueno, vino la pandemia y rápidamente bueno, opté por el espacio. Encima es un espacio que da oportunidad a diferenciar cuatro espacios en como son cuatro salas. Y bueno, opté a solicitarlo y a partir de la pandemia, bueno, pues empecé a crear la historia como iba a ser y ahora no he tardado mucho tiempo en crear todo, ¿eh? Sobre todo, aunque suena muy fuerte que se va a poder contemplar más de 350 obras o piezas.
¿350? ¿En serio?
Sí, porque el proyecto del Sáhara he hecho 350 cuadros para que todo el mundo pueda optar por un precio económico, se pueda llevar un recuerdo y a la vez participe en el proyecto social de cooperación con Cantabria por el Sáhara, y parte del dinero será destinado a la Escuela de Cine, que es una escuela que está funcionando francamente bien, que de hecho hace poco optó al premio Goya por un documental que se creó allí y lo vi oportuno, bueno, pues colaborar y ser solidario una vez más con el pueblo saharaui y ahora más que nunca que nos necesita.
Arte y compromiso, este es uno de los apartados de esa exposición que se inaugura mañana. Cuéntanos un poco, andos de guía en esa propuesta con la escultura en hierro, ¿no?, que hace tiempo que no tocabas. Cuéntame.
Sí, son, como os digo, cuatro espacios, en la escultura en hierro. Vuelvo a retomar el tema de la escultura, porque me licencié en Bellas Artes en Salamanca y opté por esa disciplina. Y bueno, me he sentido muy cómodo y sobre todo porque he hecho un trabajo de investigación que ha sido sobre la reconversión industrial. Un tema bastante olvidado, años 80, y quería hacer un poco homenaje no solamente a toda la gente que trabajó en aquellas fábricas, que lo vemos como una época oscura y gris de la minería, del hierro, de todo aquello que, bueno, de los astilleros, pero también quería hacer un homenaje que también aquella gente tuvo que defender sus puestos de trabajo, ¿no?, cuando aquella famosa reconversión. Y bueno, las esculturas se llaman como los pueblos o ciudades que afectó la reconversión. Hay una que se llama Puerto Real, Avilés, Sagunto, Sestao y también Reynosa, porque aquí también en Cantabria lo vivimos en Reynosa y luego posteriormente en Iñace. Pues habrá un documental que va a repasar esa historia viva de nuestro país y bueno, yo creo que eso le va a gustar mucho a la gente.
En cuanto a la propuesta pictórica, cuéntanos también.
Luego va a haber una parte que va a ser cuadros más personales míos, un poco con el contenido que os están contando, bueno, pues el tema de pandemia, de la cultura, del poder reflexivo, etcétera. Son cuadros más personales, va a haber mucho collage, va a haber fragmentos de cartelería original de cine, puesto que mi padre fue el fundador del Cine Club Esaya, y bueno, he heredado cierta colección de carteles, y bueno, al final he ido tirando el hilo conductor y al final me ha llevado a hacer una pequeña muestra, pues un poco de collage, técnica mixta y sobre todo con temática social. Y luego, en la otra que nos queda, además de la del Sáhara, un referente musical y un componente musical de Torlavega, Samuel Gruber, me ha cedido seis canciones, la letra de seis canciones, para yo interpretar seis cuadros. Por lo tanto, la gente va a poder observar la letra y al lado la interpretación mía pictórica de la letra. Así que se junta todo, se junta música, se junta documental, se junta historia y arte.
Qué completito, qué atractivo. Menos mal que vamos a tener todo un mes para irnos a la capital del Besaya y admirar esta exposición tan tan interesante, de verdad.
Es lo que iba a comentarle con Aries, ¿no? Parece un humanista, ¿no? De otro siglo, aunque sí. En su web pone que es un pintor de una nueva generación. Es como el eslogan de Aries. ¿Por qué? O sea, ¿lo sientes así? ¿Crees que la nueva generación tiene otras, digamos, influencias u otros objetivos respecto a otras pasadas?
Bueno, al final el arte, aquí sí que tengo que hacer un punto de inflexión en el sentido de que a veces pensamos que es arte lo que es o bonito o agradable a los ojos o que cuenta un paisaje o un bodegón, en el amplio sentido de la palabra. Sin embargo, yo considero que el arte va mucho más allá y bueno, es un poco también lo que os comentaba, pues esa documentación, esa historia, esas tradiciones, todo lo que gira, yo soy muy de Torrelavega, la industria, todo eso me ha marcado toda la vida, entonces bueno, al final cuando haces... aunque todo pivota alrededor de una obra gráfica o artística de la persona en concreto, el pintor en concreto, sí que es cierto que tú te tienes que alimentar de mucho tejido social y cultural de lo que te rodea. Y bueno, yo creo que en este sentido la verdad es que estoy más contento de esto, de toda la historia que lleva el cuadro y la escultura y el proyecto y la música, todo lo que gira alrededor, que la propia obra en sí, aunque bueno, aunque esté mal que lo diga yo que soy el que lo ha hecho, ¿no? Pero en ese sentido estoy muy muy contento de haber contado con otras disciplinas y con otra, y sobre todo de basarme en documentación gráfica e histórica de nuestros tiempos y de tiempos pasados. Sí que es cierto que ahora mismo, por la nueva generación, gracias por la nueva generación, el otro día en un escrito ponía joven pintor. Bueno, tengo 40 y...
Muy joven, ¿qué quiere que te diga? Bien, jovencísimo.
Vale, pero bueno, la verdad es que... Sí que es cierto que los jóvenes tenemos que intentar que acudan más a los formatos de salas de arte, ¿no? Porque al final, si te lo encuentras en la calle, genial. Nosotros con la asociación sí que lo sacamos a la calle, pero cuando está en un museo o en un sitio más cerrado, pues cuesta más. Y sobre todo la gente joven, que yo creo que también ahí tendríamos que hacer un poco de reflexión hacia ello.
Oye, Aries, encantadísimos, de verdad, de haber hablado contigo y deseando ver tu exposición y a ver si tenemos suerte y te podemos invitar al programa y seguir charlando y acercarnos un poco más a todas tus disciplinas artísticas, porque nos ha encantado, ¿eh? Como nos lo has contado, y ahora estamos deseando ir allí para comprobarlo in situ. Un abrazo enorme, de verdad, Aries.
Vale, muchísimas gracias por la atención y por ser el altavoz de esta muestra.
En la sala Mauro Muriedas, a partir de mañana en Torrelavega, se inaugura a las 7 de la tarde y lo vamos a poder disfrutar de martes a viernes en horario de tarde, sábados, mañana y tarde, y domingos y festivos solo por la mañana. Bueno, con la Sociedad Regional de Cultura te cuento que la compañía El Conejo Salvaje va a estrenar en la Sala Pereda su espectáculo de circo La Casa de los Dedos mañana viernes, con Javier Ariza, Alicia Trueba, Ruth Garreda, Aitor Basauri, una compañía de circo que va a poner en escena una barraca de feria que viaja de manera itinerante por los pueblos medianos y pequeños de España. Allí donde llega, muestra el mundo sorprendente y extraordinario del oculto, del más allá, de las criaturas fantasmagóricas. Bueno, esto es el proyecto y la propuesta de la compañía El Conejo Salvaje mañana en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Y el sábado tenemos a la Gardelino Orquesta, sábado día 2 en la Sala Orgenta, nueva cita con la música clásica en la temporada en la que el Palacio de Cantabria está cerrando ya las celebraciones con motivo de su 30 aniversario.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Semana del sofá en MyMóvil. Hasta 50% de descuento en butacas relax, conjuntos 3+2, cheslón, rinconeras, en tela, en piel. Oportunidad única en la semana del sofá de MyMóvil. Autovía Santander, Torrelavega, salida Monpía, Bezana y en la recta de Eras.
cómo quedó la reforma. En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. You ever rip with fever, wanna buzz, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West.
When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. Bueno, con las lentillas de Central Óptica, que no te atreves a quitarte las gafas. Eso es porque no has pasado por la calle Vargas, por Lealtad, por Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega, Maliaño, por cualquiera de las ópticas de Central Óptica que llevan muchos años mirando por nuestros ojos y no solo te dan la opción de que las pruebes durante todo un mes sin obligarte a que las compres después. No solo eso, que también ellos, como nadie, pues te informan y desde luego te atienden de forma personalizada. Es el momento de verdad de decidirte a cambiar o por lo menos a compaginar las gafas con las lentillas. Críticas, estrenos, lo que nos llega a las plataformas. 3 minutos y zanjamos el tema de Will Smith.
Ah, creí que decías 3 minutos para todo. Bueno,
no, te voy a dar alguno más. Te vamos a dar alguno más.
Como pero Will Smith le dio a Chris Rock, ¿no? Darme, el caso
pero
es darme.
Acabamos ya con la gala, sí, y con todo. 3 minutines ya.
Sí, no, hombre, y la gala que fueron 3 horas y 40 minutos, no, que me la tragué como siempre, pero hubo un momento, os lo prometo, que
estuviste
pensé
a punto de abandonar.
Sí,
me
porque
dijiste.
¿Sabes cuándo fue ese momento? Cuando le dieron el Oscar a mejor guión adaptado a Coda, dije, ya va a ganar Coda. Yo ya me niego otro año más a aguantar otra infamia de que alguien gana un premio sin merecérselo. Pero no me fui y pude ver esa torta en directo y esa otra infamia. Porque ojo, y lo digo muy en serio, critico a Will Smith y critico a Chris Rock esa broma que hizo.
Sí,
aunque
porque, ¿sabes lo que pasa? Que también es verdad que es un hombre con
habituado a eso.
Sí, 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 muy pesadete, claro. Bromas de muy mal gusto.
Sí, sí. Parece ser que en 2016 ya hizo otra sobre el pelo de Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, lo que pasa que no estaban allí presentes, pero sí que es que se llevan ahora esos cómicos.
A mí no me hace ninguna gracia, ¿qué crees que te diga?
Pero yo creo que cuando tú vas a una gala de estas, como pasamos los Globos de Oro con Gervais, este,
claro,
ya
Gervais
te expones
mucho más duro,
mucho
creo
más duro y terrible. Claro. Y ya las presentadoras ya hicieron también chistes. Tal, lo que pasa es cómo te lo tomes tú y lo que tengas en juego. Lo que pasa es que este Will Smith tenía mucho en juego y no tenía que haber hecho lo que hizo, pienso yo. Bueno, dicho esto, si queréis hablamos un poco de los premios,
sí,
y de
sí,
Javier mejor. Bardem, Penélope Cruz,
ganaste,
el cantabro.
Ganaste la quiniela, Jaime en segunda posición, yo ninguno.
Bueno, muy seguimos
bien,
adelante.
Premio para
nada,
Cristina.
Lo obviamos. Nos invitas
yo
a la cena.
Que
una
conste,
cena la
Jaime iba rebufo tuyo, ¿eh? Y yo arriesgué en todas.
Bueno, pues nos invitas a la cena que habíamos apostado, no te preocupes. Hay que arriesgar en la vida, eso me dijeron una vez. Sí, y mira, ¿no? Dónde estoy, gracias a arriesgar.
Claro.
Sí,
mira,
bueno,
mira,
pues continuamos.
¿Dónde te lleva a arriesgar? ¿A pagar una cena?
Claro, pues bueno, pero has arriesgado. Hay que arriesgarse en la vida, ese es el mensaje, no pegar ni hacer chistes malos. Bueno, lo que os estaba diciendo, muy contento, tengo que decirlo, también lo apunté aquí, que el español cántabro, ¿no? Pero este año no ha habido cántabros, pero ha habido un español que ha ganado ese Oscar, porque el año pasado hubo un cántabro, que es el de mejor cortometraje de animación para el Limpiaparabrisas, que os le recomiendo, le tenéis en YouTube gratis. Fijaos, si le queréis ver, no llega a 15 minutos, y este sí que es un cortometraje de animación, que es un poema visual. Te explica lo que es el amor en diferentes facetas y con una estética urbana estupenda. Lo de Javier Bardem y Penélope Cruz, obvio que iba a pasar eso, pero estaban allí número unos, como uno más, como si fuera Will Smith, como si fuera Al Pacino, como si fuera Denzel Washington. ¿Cómo los que premian o a los que nominan en Hollywood, cómo los quieren y les tratan de bien y les ponen arriba? Aquí no, aquí les bajamos. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. Simplemente digo eso. Ella iba guapísima, iba de Chanel, número no sé qué, y él iba. Iban de negros, los vistes, ¿no?
Sí.
Se veía lo que iba a pasar. Pues acaso luego había un funeral, lo tenían todo
preparado.
Espera,
lo que va a pasar es que nos despedimos en el grupo COPE con nuestros amigos también de la 95.7.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Para los amigos que se incorporan de nuevo a este programa de las mañanas de COPE Cantabria con Central Óptica, está Roberto hablando de los Óscar, pero ya no de la bofetada,
no,
sino bofetada, de los premios. ¿Eh?
Por cierto, hablando de bofetada, hubo otra bofetada y nadie lo sabe.
Anda.
O sea, aparte de la bofetada de Will Smith, hubo otra bofetada.
¿Qué dice?
¿Pero qué dice?
Que lo vamos a desvelar ahora. Que la bofetada a todo cinéfilo cuando ganó Coda. O sea, eso sí que fue una bofetada igual o peor. O sea, que gane Coda cuando estaba El Poder del Perro Drive My Car, Belfast y la mejor de todas, Licorice Pizza, o West, la de Steven Spielberg, eso sí que fue una bofetada. Eso, ¿qué has visto alguna de estas? ¿Alguien ha visto
Licorice Pizza?
¡Ay, la, ha visto Licorice Pizza!
Ah, no. Hablemos luego.
Ah, vale. ¿En serio? ¿La has visto? Sí,
sí, sí, no la debía gustar mucho. Y otra pregunta, ¿habéis visto Coda ya?
No.
La que ha ganado el Oscar.
¿Está
disponible?
No,
sí, está disponible.
¿También?
Desde el lunes ya la tiene Cinesa.
Ah, Cinesa ha vuelto.
Sí,
vale.
Que en su momento la tuvo Cinesa y Los Ángeles. En Estados Unidos solo se pudo ver a través de la plataforma Apple TV. ¿Y sabéis un dato?
¿Dónde, espera, dónde has visto Licorice Pizza? Nos están preguntando 647111.
En Apple TV.
¿En Apple TV?
O, sí, o en Apple o en alguna plataforma, sí.
Ah, sí. Vale.
Vale, muy bien. Pues luego quiero que me hagas tu crítica, aunque a mí me encantó. Vale, me pareció la mejor película de lo que llevamos de año. Y deciros que un dato curioso, ¿sabéis que la película japonesa que ganó el mejor film de habla no inglesa, la película Drive My Car, se ha visto más en España que Coda, que la ganadora del Oscar, para
porque
que veáis?
Te hacen caso a ti y claro, tus recomendaciones.
Claro. Bueno, sí, puede ser. Pero sobre todo es porque allí les encantan las modas. Entonces les apeteció este año poner de moda Coda. Mm-hmm. Les hace mucha gracia lo del lenguaje de signos y lo de aplaudir con las palmas arriba. Estuvieron en la Casa Blanca días antes. Luego Apple TV hizo una, digamos, campaña brutal las dos últimas semanas.
¿Por qué no te le pusiste?
Un 6. Bueno, porque es una película agradable. Lo dije aquí, es una feel good. Una película que nos hace sentirnos bien. Lo que pasa es que no me emocioné mucho, pero sí que es una película correcta, sobre todo por los actores que están estupendos y que son actores sordos, de verdad, que es el cambio que tiene con la francesa, que es el remake, ¿no? Lo de que ganara a mejor guion adaptado es una mala broma. Pero bueno, contento de que ganara mejor guion original Belfast, lo único que se llevó, la peli de Kenneth Branagh. 6 que se llevó Dune, todos ellos apartados técnicos. 1 para West Side Story, el claro y ya vaticinado actriz secundaria. Yeah. Para Ariana DeBose, que hacía de Rita Moreno, era el personaje que hacía, que estuvo en la gala.
Ah, pero que me parece muy poco para
sí,
la peli de Spielberg,
hombre,
a Spielberg, lo que le quieren ahí.
Siempre le nominan y luego no le dan. Le nominan muchísimo, pero luego le dan muy poco, ¿eh? Y bueno, y así estuvo la cosa, 3 horas 40 aburridillas, impersonal la gala, los cambios que intentaron hacer no surtieron efecto, así que gala floja, contentos por el español Alberto Mielgo, que hizo historia en el cortometraje. Mm-hmm. Muchos cortometrajistas como Nacho Vigalondo estuvieron los Oscar y no pudieron, y este sí que lo ha ganado.
Yeah.
Mal por lo de Coda y alucinante por lo de Will Smith.
Ya, y porque al final es de la gala de la que habla absolutamente
claro,
todo el mundo.
Bueno,
venga, vamos al lío, a lo inmediato. ¿Qué llega este fin de semana?
Pues llega Morbius, que es lo nuevo de Marvel, otra de superhéroes. Llega Jared Leto haciendo de este científico que tiene una enfermedad que intenta curarse, pero le inoculan otra especie de virus de vampiro, pero que le dará superpoderes. Pues bueno, la típica de Marvel entre los efectos digitales espectaculares y la profunda, digamos, conflicto interior de este hombre. Veremos a ver lo que sale aquí. Espero que sea entretenida y que no sea un bodrio. Pero ya sabéis que todo lo de Marvel y todo de superhéroes pita mucho. Me interesa un poco más Canallas, lo nuevo de Daniel Guzmán, actor y director, que debutó en la dirección con A Cambio de Nada.
¿Sí?
Y sigue por esa vertiente de cine social de barrio. Aquí, sobre todo, ha hecho una película de un amigo. Ha cogido un amigo que tiene, no es actor profesional, es el protagonista, Joaquín González se llama, su madre, su hija y su hermano son también la familia de la película, se ha inspirado en su vida y ha hecho esta peli en la que también está Luis Tosar o Luis Zahera y que son amigos de barrio y que van a dar un golpe y que son gente pues que vive de los chanchullos. Humor y realismo social que puede ser interesante esta de Daniel Guzmán. Y también llega Sonic 2, no lo hemos podido evitar, la primera era bastante mala y sobre todo recordaba a E.T., pero en plan mal. El, ya sabéis, el erizo azul de Sega, que corre para un lado y para otro, uh-huh, para niños, pero yo espero que esté mejor que la primera, que era muy discreta. Y llega a Los Grouch una interesante, que es Más, drama humano muy duro y muy doloroso sobre dos matrimonios que después de mucho tiempo deciden hablar. ¿Por qué? Porque el hijo de uno mató al hijo del otro. Entonces es como, vamos a hablar del perdón. Intentar el perdón a través de una película que es como muy teatral, es en esa reunión y entrevista después de muchos años entre esas dos parejas, con actores como Jason Isaac, está en Los Groucho y llega el viernes y es muy interesante.
Oye, bueno, me pregunta sí, Katia, si ve lo de Cámara Café, que la han estrenado y no sabe si es buena, mala o regular.
Está entretenida y tiene momentos graciosos y otros no tan graciosos. Ya sabéis que Cámara Café eran sketch, ¿no?
Sí.
Pero
cortito,
todo ello en esa sala de café, sí, y con esa cámara viendo. Aquí es ir a lo que hay detrás, en lo que es en la redacción, digamos, en el trabajo del día a día, en las mesas, cada uno en su puesto de trabajo, pero también un poco como con estilo de sketch o de cortometrajes. Ernesto Sevilla bebe mucho del cortometraje y sobre todo aquí mezcla la estética un poco de Fesser el de, por ejemplo, El Milagro de Petinto, con el humor de muchachada, ¿no? Y esto, porque también está Joaquín Reyes detrás. Y también mucho del humor absurdo de cómicos y comediantes americanos como Will Ferrell. Tiene mucho de humor absurdo también. Y tiene mucho de astracanada y esperpento español patrio. Porque Arturo Valls, el protagonista, es el típico pícaro que deja ahí la... Dice, yo llego a trabajar, dejo la chaqueta en la silla, parece que estoy trabajando y me voy al bar. Tiene mucho de eso, de español a veces pícaro, ¿no? Que no deja de ser un hombre patético.
Oye, pues
el protagonista.
Parece un buen cóctel. Bueno,
sí,
a ver.
Pero es irregular, es intermitente. Sí. No siempre funcionan los chistes. Hay momentos que me río mucho y otros que... Bueno, porque es
ya es suficiente, ¿eh? Yo esperaba un suspenso.
No, es suspenso. Está ahí. Y luego visualmente tiene ritmo, con la música, sabe rodar bastante bien. Pero el problema es ese, que no es toda la película graciosa.
Cinco y medio.
Sí, cinco y medio. Bueno, muy bien. Me ha gustado un poco más una que hay en Los Ángeles.
Héroe.
Un héroe. La película del iraní Asghar Farhadi, que estábamos esperándola ya hace tiempo porque este es el de Nader y Simin o El Viajante. Y que...
¿Dónde va a parar? Mándame Simin. Claro.
Sí, lo que tienen a ver las películas. Sí. Ganó Oscar por esas películas y aquí no está a la altura. No es una película tan redonda, pero sí que está bien. Habla de cómo, dónde está el heroísmo, dónde está la bondad de verdad y que a veces un acto de bondad te puede llevar a un encadenado de situaciones fatales. Porque este director construye las películas a través del fatalismo, de cosas que le va pasando al protagonista malas y eso te enfrenta a dilemas morales y éticos. Y el problema que tiene la peli es que la construcción narrativa en la que mete a este ser humano muy contradictorio y muy humano y muy real es un poco artificiosa. A veces no te crees toda esa acumulación de fatalidades que le van sucediendo. Pero no deja de ser una buena película, muy bien interpretada, rodada con realismo y que habla pues eso, de muchos temas. Me gusta mucho cómo muestra la sociedad iraní y cómo las instituciones pues viven de utilizar, de manipular y de pensar en ellas mismas. Es una película buena.
Ganó en el Festival de Cannes. ¿No?
Sí. Ganó en Cannes, pero este es un director que siempre está en los Oscars o nominado o ganándolos a mejor película de habla no inglesa. Este año no llegó. Y lo entiendo, porque ya digo, es buena, pero no está al nivel de las otras. No es tan redonda la narrativa, el guión.
Sí, un 6, has dicho, ¿te ha gustado un poquito más?
6, claro, qué bien, claro. Estáis afinando, sois buenísimos los dos.
Bueno, 2 minutos.
¿Plataformas?
¿Qué llega a plataformas?
Bueno, hay que avisar, esto es cuando el crítico avisa. Hay una que se ha hablado mucho de ella, está en Amazon Prime. Se llama Aguas Profundas y en esas aguas es donde yo cogería a los actores, al director y les diría dónde está lo profundo de ese agua.
No te metas con una de armas.
Pues está desnortadísima la chica y eso que es estupenda. Peor todavía Ben Affleck con cara de palo que no sabe si poner cara de asesino o cara de qué.
Bueno, ya en Perdida hizo un poco de ese papel, ¿no?
Sí, pero Perdida era una gran película de David Fincher y esto Adrian Lyne pega un gatillazo. Este es el de Atracción Fatal o Infiel. Se vende como thriller erótico y es Telefilm de sobremesa. No tiene nada de sensual, no tiene nada de seductor y es un bodrio, es mala, pero mala, pero además momentos absurdos y de risa involuntaria, no veáis esta, que es de lo peor del año, Aguas Profundas.
A ver qué punto hacen las puestas esta, porque yo hacía tiempo que no te oía criticar algo de forma tan rotunda.
3.5.
Oh, es muy suspenso, muy suspenso.
3.5.
Me ha gustado. Las notas más bajas.
Me ha gustado, sí. Me ha gustado un poco más para contrarrestar en Netflix El Proyecto Adam, que es de estas de la Amblin de tipo ET, Regreso al Futuro, pero un poco llevado al espectáculo digital de los tiempos actuales y con Ryan Reynolds y sus gracias y sus gracietas. Es una película de viajes en el tiempo, con mucho efecto especial, recuerda mucho a ET, también a Regreso al Futuro y algo a la Guerra de las Galaxias. Se deja ver, es para ver en familia, ¿vale? Para verla en familia, está bien.
Proyecto Adam.
Exacto, Proyecto Adam. Luego tenéis en HBO más la del mamporrero Will Smith, el método Williams. En el oeste crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Y ya efectivamente, ahí le tienes. Will Smith. Pues bueno, la interpretación correcta y la película correcta la tenéis ahí para verla en HBO Max. Y finalizo con Flick, que ya está en Movistar Plus, que es la que estaba nominada a los Oscars a documental, a animación y habla no inglesa, es danesa. Y no ganó ninguno. Está bien. Es un documental sobre refugiados afganos, sobre todo el protagonista, que cuenta su vida y la de su familia y cómo llegó a Dinamarca desde Kabul y gracias a la familia y todo lo que fue pasando. Es dolorosa, es amarga, pero hay alguna cosa discutible, como juega con el formato de animación y con inserta imágenes reales, y eso me parece más discutible. Es buena, no es maravillosa, pero está bien Flea en Movistar Plus Cine.
Podríamos decirle a Pilar García Muñiz que queremos seguir contigo, pero no sé si nos va a dejar.
No sé, bueno.
Bueno, punto y seguido. Seguimos escuchando Mediodía Cope y contándote todo lo que te interesa este jueves. Gracias a Pilar García Muñiz, gracias a Roberto Macho Quevedo. Qué lujo. Volvemos mañana, 12:20. Feliz jueves.